Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, muy buenas tardes. Nos hemos pasado la mañana currando. Algunos hemos desayunado en la radio, otros en casa, pero ninguno hemos pisado un solo bar ni tampoco una sola cafetería. Pero aún así sabemos perfectamente lo que ha venido pasando desde primera hora en miles y miles de barras españolas mientras se servían cafés, croissants, porras y hasta carajillos. Las dos Españas, las dos visiones de nuestra clasificación anoche para los cuartos de final de la Eurocopa 2012. Sí, hoy tiramos de radioteatro y convertimos a Juanma Ruiz en JPE, Juan Pesimista Español, y a Pablo Sarabia en POE, Pepe Optimista Español.
Joder, las pasamos canutas, no se puede jugar con fuego, al final nos vamos a acabar quemando.
¿Pero qué quieres? Ya no hay rivales fáciles, pasamos primero de grupos invictos.
De milagro, por los dos paradones de Iker.
Macho, si fue lo único que hicieron, no lieron la bola, nosotros tuvimos como 6 o 7 oportunidades.
Bueno, eso y los 2 penaltis que les tangan.
¿Pero qué dices? Penalti claro, claro, ni uno solo, en todo caso el que le hacen a Piqué.
Venga, tú sigue engañándote, que la realidad es que lo de jugar sin 9 es un desastre, un completo desastre. Del Bosque se lleva 3 9, no confía en ninguno. Y para entrar por Torres, saca a Sés y a Navas, que no son 9 ni por asomo.
Te recuerdo que los dos que participan en el gol son ellos dos. Y además, el que mete el gol es Navas.
Sí, a puerta vacía, ni que hubiera hecho un partidazo Navas. Nada, tuvimos el balón, pero jugamos a 2 por hora.
Lo que tuvimos es paciencia.
Sí, sí, tú fíjate solo en el resultado. Que nos van a coger ahora Francia o Inglaterra y vamos a saber lo que es bueno. Nos venimos para casa fijo.
Mira, Cenizo, de momento con el de anoche son ya 17 partidos consecutivos sin perder. ¿Y qué miedo le vamos a tener a los franceses a los ingleses? Espérate a todo esto que no se meta Ucrania.
Sí, lo que nos falta. Pues peor, encima contra los anfitriones, lo que nos faltaba.
Ahora le vamos a tener miedo a Shevchenko con casi 36 años y sus colegas. Y es que con gente como tú, mira, lo de anoche es lo mejor que nos puede haber pasado. La prueba de madurez que nos faltaba. Además de tiquitaca, sabemos resistir.
Vosotros sabréis quién tiene más razón, luego lo vamos a debatir. El caso es que estamos en cuartos tras ganarle 1-0 a Croacia con un gol de Jesús Navas en el minuto 88, que mete a España como primera de grupo, deja a Italia como segunda después de que los italianos le ganaran 2-0 a Irlanda y manda para casa a los croatas. Jugaremos el cruce de cuartos el sábado, la noche de San Juan, la noche de las hogueras, en territorio ucraniano, en Donetsk. Esta noche sabremos definitivamente contra quién. Puede ser ante Inglaterra, que hoy se enfrenta a Ucrania. Podrían ser incluso los italianos el rival, si vencen a los británicos. Y aunque es lo menos probable, hasta podría caernos Francia, si tropieza hoy, en este último partido del grupo D, que le va a medir a la eliminada ya Suecia. Caso de superar los cuartos, volveríamos a jugar allí, en Donetsk, la semifinal, el miércoles 27, y lo haríamos con el ganador del cruce de cuartos entre Portugal y la República Checa. Sí, igual se nos cruza Cristiano Ronaldo. De momento, lo que seguro es que evitamos a Alemania hasta una hipotética final, y es definitivo también que en Polonia ya no vamos a jugar ni un solo partido más. Eso sí, allí va a seguir instalado en Nieguino, nuestro cuartel general. De hecho, hace un rato han entrenado ya los seleccionados por Del Bosque, suavemente, sesión de recuperación. Acaba de pasar por sala de prensa Andrés Iniesta y creo que está haciéndolo a esta hora el seleccionador nacional Vicente Del Bosque. Volvemos por allí por Nieguino, enviado especial de Onda Madrid, Rodrigo de Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes.
¿Está hablando ya en sala de prensa el seleccionador?
No, todavía Andrés Iniesta. En una mañana en la que luce el sol en Nieguino, después de esa clasificación, primeros del grupo C con 7 puntos, el sábado ese partido contra el segundo del grupo D, existe la convicción de que España ganó anoche de la manera que antes solíamos perder. A esta hora seguramente en otro tiempo estaríamos echándole la culpa al árbitro, y la lectura es que en todas las fases finales hay un partido malo, el que te puede echar, y ese partido malo nosotros ya lo hemos superado. A las 11 es entrenamiento, que ha sido a puerta cerrada, los 23 están perfectamente, y ahora, según la federación, pequeñas conferencias de prensa. Está hablando en este momento Andrés Iniesta, si quieres lo podemos escuchar en directo.
Vamos a oírle.
Es decir, cada vez cuesta más y dentro de 2 años, si Dios quiere, pues será mucho más difícil. Y bueno, eso es el reto que tenemos, el reto de superarnos, de volver a conquistar lo que ya hemos hecho anteriormente, pero con mayor dificultad. Y para eso pues es lo que luchamos, para eso estamos en la selección y intentaremos eso, estar en unas semifinales, a un paso de una final, e intentar que la gente pues vuelva a sentirse orgullosa del equipo. En ese sentido no tengo ninguna duda de mis compañeros y de la gente que estamos aquí, que volveremos a poner todo para ganar un campeonato importante. Esa es la mentalidad que tenemos que tener.
Ha dicho cosas interesantes Andrés Iniesta, por ejemplo, en torno a las críticas que sabe que existen en España, sí, incluso de los aficionados que ayer había en las gradas, ese mensaje pesimista, ¿no?, que encarnaban ahora Juanma Ruiz y Pablo Sarabia, bueno, pues que quiere lanzar un mensaje de tranquilidad, que todo está bien, que el equipo está bien, que hay confianza, que el estilo es el que ha llevado a los éxitos y que hay que insistir en eso. Ha querido no personalizar el éxito en su figura y en la de Iker Casillas, creo que son las dos futbolistas que todos hemos elegido como responsables de que la selección española no cayera eliminada en la noche de ayer. Y ha dicho que en torno a que ahora se pida que la selección española gane 3-0 todos los días y que si no se crea ese estado de opinión negativo, sí, que él prefiere que sea así, que prefiere esto a lo de antes, en los momentos en los que casi nadie confiaba en la selección y existía ese victimismo y prácticamente el vaso, a pesar de estar por la mitad, siempre iba a estar medio vacío para los aficionados. Sigue compareciendo en la sala de prensa Denis Ebuino, cartel general de momento de la selección española, ya veremos si hasta semifinales o no. No, acaba de terminar ya, era la última respuesta. Así que se levanta Andrés Iniesta y enseguida Óscar Plaza podremos escuchar en directo en esta misma sala de prensa al seleccionador Vicente del Bosque.
Ahora vamos por ahí, que te digo, Rodrigo, bueno, y que la gente, seguramente algunos lo han leído, otros no, que lo sepan. Aquí hoy se habla en España de aprieto, de suplicio, de empanada, de sufrimiento, de ataques cardíacos. Se sufrió anoche, según lee uno la prensa española. Luego vamos a ver lo que dicen las portadas de todo el mundo, que cambia bastante. El otro día decían algunos que el juego de España era inalcanzable. Hoy algún que otro palo nos dan por ahí. Parece que ya desmitifican un poquito el poder. Tenemos aquí en este estudio a varios compañeros. Algunos contaron anoche el partido de España, otros lo vieron seguidamente. Hola, Carlos Rodríguez, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Tú estás más con el pesimismo de Juan o con el optimismo de Pepe?
No estoy con ninguno de los dos. No quiero llegar al extremo. Es obvio que hay que ser fieles a un estilo porque nos ha llevado al triunfo, pero las cosas hay que analizarlas en presente. Lo que pasó, pasado está y no nos vale absolutamente para nada. Y hombre, hay que tener en cuenta que es verdad que España de partida tiene que seguir fiel al tipo de jugadores que tiene y que le han dado gran resultado, pero luego, en el transcurso del partido, no pasa nada si la cosa se enreda por utilizar otro tipo de alternativas y variantes, porque lo bueno de esta selección es que es muy rica y tiene muchas alternativas en el banquillo, con lo cual, por ahí, es lo que yo a veces demando un poco más, a lo mejor en un entrenador como Vicente del Bosque, ¿no?, que siempre es un tipo muy permeable y que suele ver este tipo de asuntos. Yo creo que, de todas formas, que ayer jugamos mucho pensando que el empate nos valía, sinceramente. Si hubiera que habido que tirarse a tumba abierta por el resultado, a lo mejor hubiera hecho otra cosa. Pero, en fin, hay que ser optimistas, evidentemente, aunque también creo que sobre todo la primera parte nos debe llevar a la reflexión.
Luego profundizamos un poco más. Carlos Sánchez Blas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas
tardes. ¿Tú qué ves? ¿Más brillos que oscuros o al revés?
Yo antes de la 1:05 era de Pablo Sarabia a muerte, ahora le voy a crear una peña. Soy de la yihad sarabiana. Solo digo eso, un fenómeno.
Lo tienes claro.
Pienso como él.
A ver, Nacho Serrano, muy buenas.
Muy buenas, Óscar.
Que tú cuando te pones crítico, ¿eh?
No, bueno, es que yo creo que el problema, el error sería en juzgar o en criticar lo que me dio España o lo que me puede dar España. Se ha cumplido el objetivo, se ha pasado y como primeros de grupo, es que no hay debate. Pero claro, si yo analizo lo que fue el partido, pues lógicamente no me gustó poco o nada España. No es que jugara mal, yo creo que jugó muy mal. Yo creo que también este tema del empate, del pasteleo, del biscotto, encorsetó a la selección. Y se jugó con fuego. Y un equipo con ese potencial no tiene que estar a 5 minutos para que se cierre la fase de grupos de la Eurocopa en el alambre, pendiente de que si le pitan un penalti, si alguien se tropieza, si en una jugada de estrategia alguien la empuja, si tú tienes suerte, si la tiene el rival, para pasar. Que al final se dio todo bien, que pasas como primero y que borrón y cuenta nueva, que a partir de ahora España lo puede bordar y pasar por encima de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de la que se le ponga en el camino, es evidente porque tenemos jugadores para ganar la Eurocopa con suficiencia, pero es que ayer fue casi una moneda al aire.
Bueno, creo que también es de tu opinión, si no más allá, esto de jugar con fuego y moneda al aire, José María Bonilla, que hoy nos escucha, Ahora contamos dónde está, vía telefónica. Boni, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Tú creo que pasaste también un ratito así como complicado anoche, ¿no? No, esto no te acaba de convencer.
Bueno, yo creo que estoy más o menos de acuerdo con todo. Yo creo que España jugó un partido mirando al marcador. Es verdad que en cualquier córner, en cualquier falta, pues se podían haber metido en un lío. Pero bueno, yo creo que al final se ganó, que es lo que se esperaba. Se es primero, que también se esperaba. Y nada más, ahora pensar en el partido de cuartos. Yo creo que no hay que darle más vueltas a todo el tema que se vio en el partido de ayer, porque era un partido especial. Era el último partido del grupo y había que mirar mucho al marcador. Y yo creo que todos estuvieron mirando al marcador, los españoles y los croatas.
Habían exagerado, y habían dicho que Bonilla ayer estaba casi indignado. Habían exagerado un pelín. Bueno, anda, vía telefónica, no estás aquí en el estudio porque estás en una clínica cerquita de Pozuelo, en Las Rozas, donde ha pasado reconocimiento hace un rato, reconocimiento médico, el Cata Díaz para su fichaje por el Atlético de Madrid las dos próximas temporadas. ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues así es, ha llegado sobre las 10 de la mañana a esta clínica Fremap y ha salido pues hace apenas 5 minutos. El jugador argentino, ya del Atlético de Madrid, se va a comprometer por las dos próximas temporadas, incluso luego ya lo podremos escuchar de una manera mucho más comedida en unos minutos, pero incluso ha dicho que le ha sorprendido que el Atlético de Madrid se interesara por él. Ha dicho que lo tenía casi hecho y muy avanzado con el Sevilla, pero que el interés del Atlético de Madrid truncó el pase al conjunto hispalense y por eso ha firmado 2 años como rojiblanco.
Bueno, pues hoy el Cata Díaz, mañana creo que va a hacerlo Emre, ¿no? El turco que tiene previsto llegar a España.
El Cebolla.
El Cebolla Rodríguez, perdona, Emre. Sí. El Cebolla Rodríguez.
Emre fue ya hace 10 días el que pasó por aquí.
Ya lo tiene.
Por esta instalación de Las Rozas. El Cebolla Rodríguez llega a eso de las 2:30 a la capital de España y mañana sobre las 9:30, 10 de la mañana, pues estará también en esta clínica FEMAP para pasar el pertinente reconocimiento médico.
Bueno, pues nada, mañana tocará el caso del Uruguay. Te esperamos por aquí, ¿eh? Nos cuentas algo luego del argentino, de lo que haya dicho a la salida de la clínica.
Muy bien.
Bueno, estamos esperando la comparecencia de prensa de Vicente del Bosque. Rodrigo, está, supongo, a punto de llegar, ¿no? El técnico salmantino por ahí.
Sí, enseguida. Va a ser cuestión de unos instantes, todo preparado en la sala de prensa y enseguida comparecerá. Lo hizo ya en el día de ayer, después del partido, en la zona de prensa del estadio y lo va a hacer ahora, en el día después en Yevino. Decía hasta al principio que va a ser siempre la sede donde va a estar concentrada España. Vamos a ver, porque vistas las distancias, hay quien está pensando ya en la federación, sí, que quizá en el tránsito ya de semifinales a la final,
sí, igual ya,
o incluso a ver qué pasa después de cuartos de final, porque jugamos, si es que llegamos hasta el último partido en Kiev, Donetsk-Kiev, y eso está a más de 2.000 kilómetros de aquí. Es una paliza importante en avión, a pesar de que los jugadores están muy a gusto aquí, e incluso han presionado para que se siga llegando aquí cada noche después de los partidos, pero la federación es posible que pueda mover el plan inicial y lo pueda cambiar.
Pero darte 2 o 3 palizas de esas, pues igual es un poco excesivo, es normal que lo estén pensando. Lo dejamos por ahí pendiente, nos avisa rápido y vamos con Del Bosque. Antes, protagonista, otro de los grandes protagonistas de esta mañana de martes, otro técnico que se nos va, sí, Juan Antonio Anquela, se va del Alcorcón, como ya contamos ayer, se va para Granada. De hecho, hace unos minutos ha tenido lugar la rueda de prensa de despedida del que ha sido su estadio los últimos 4 años, Santo Domingo. Resulta difícil imaginarse un Alcorcón sin Anquela, pero tenemos que hacernos a la fuerza. Tenemos por allí, por Santo Domingo, a Alfonso Núñez, con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega. Creo que ya nos escucha Alfonso. Hola, muy buenas, Alfonso.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes en Santo Domingo. Por aquí estamos en un día de despedida. Se marcha el técnico Juan Antonio Anquela, le acompaña su segundo Manolo Cano. Ya no dirigirá más a la agrupación deportiva Alcorcón. Se han despedido en un acto junto al presidente del club, Julián Villena. Entre los dos han tomado la palabra y, lógicamente, han tenido palabras de agradecimiento por la labor a lo largo de estas 4 temporadas en las que Anquela ha dirigido al conjunto alfarero. Se marcha al Granada. El acto tenía muchísima expectación, muchos medios de comunicación pendientes de esa salida de Juan Antonio Anquela después de haber completado una temporada realmente histórica. Se marcha después de haber cogido al equipo camino de la tercera división y lo deja a las puertas de la primera división. El técnico, como decíamos, se marcha al Granada. El jueves será presentado y ahora en unos minutos charlamos con el técnico jienense, ya ex entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón.
A ver si luego podemos tenemos que hablar con Anquela, que tiene que recoger bártulos, atender a medios de comunicación, en fin, formalizar todo lo que va a ser su adiós de aquí a 24 horas. Bueno, unos se van, otros llegan, porque Nacho, se acaba de oficializar hace nada, unos minutos, la contratación por parte del Inter Movistar de Jesús Velasco para las próximas 3 temporadas. Aunque empieza a trabajar ya mismo.
Sí, sí, es un contrato de peso. Llega reforzado Velasco para tomar decisiones en lo que se refiere a fichajes, a la planificación de la temporada. Proyecto nuevo que empieza ahora con Velasco, que arranca ya de forma inmediata porque lo apuntabas tú. Tienen a la vista la Copa, el trofeo intercontinental a finales de mes en Brasil. Bueno, finalmente por un percance familiar Daniel Ibáñez no ha podido acompañar al equipo o no va a poder hacerlo. Y en este caso, bueno, pues firmar y ponerse a trabajar ya Velasco con sus nuevos jugadores. Llega también con Chicho, con Enrique Ibáñez, con el que fuera segundo David Marín, que ahora también será segundo y preparador físico. Y bueno, para el que esté un poco despistado, Jesús Velasco, que hasta ahora era el técnico del Caja Segovia, con el que salió campeón, subcampeón, quiero decir, el año pasado, siendo también reconocido como el mejor técnico de la liga.
Bueno, Del Bosque, Anquela, Jesús Velasco y un cuarto técnico también el protagonista. Sergio Escariolo, el seleccionador nacional de baloncesto, que esta tarde a las 6 va a dar la lista definitiva, bueno, la definitiva no, la inicial para los Juegos de Londres 2012. Hola, Rosa Valerrey, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y la gran novedad, casi confirmada, ya es la presencia del Chacho, de Sergio Rodríguez, en la convocatoria, 5 años después.
Vuelve a vestir la elástica española 5 años después. Fue la última vez en Madrid 2007, cuando Sergio Rodríguez estuvo en la selección española. El resto serán los mismos que el año pasado, con los Gasol, Felipe, Calderón, Navarro, Jul y el resto. Veremos quiénes son los invitados, eso es algo que todavía no está claro del todo. Y, por supuesto, no están ni Nikola Mirotić, Ibaka le cierra las puertas por ahora del combinado nacional absoluto, ni Carlos Suárez, teniendo en cuenta su conflicto el año pasado con el seleccionado.
A las 6 será todo oficial. Hacemos una pausa y nos marchamos a Nieguino a escuchar el día después de la clasificación, el análisis de Vicente del Bosque.
¿Por qué De Vuelta indemniza con 3.000 euros a los clientes que pierden el carné? ¿Por qué renuevan el 91%? Porque ganan recursos de multas. Hazte de Devuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres. De Vuelta, Grupo Reacciona.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Excelsior eleva su calidad de vida. Deje de subir y bajar escaleras. Excelsior le ofrece más de 80 años instalando ascensores en edificios antiguos. Le asesoramos en todas las gestiones. Presupuesto sin compromiso. Financiación a medida. Llame al 91-460-2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil.
DominicanaTours.com te acerca al Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Calmar es el mejor, combate el mal con comprensión. Calmar es un testero, lo conoce el mundo entero.
Si no es el auténtico, lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Con Ford Neumático Express, Dunlop 195 a 66 euros. Y si encuentras un precio mejor, te abonamos el triple de la diferencia. Condiciones en Ford.es. Bienvenido a Ford Express.
El partido de la una.
Potencia Garland. Fiabilidad Garland.
Resistencia Garland. Garantía Garland. Diseño Garland. La más amplia gama de maquinaria de jardinería. Garland. Potencia fiable.
Garland, patrocinador de la Eurocopa 2012 en Onda Madrid.
Vamos a volver por Polonia, a ver cómo analiza el seleccionador nacional lo de anoche. Ayer lo hizo, bueno, tras el partido, mostrándose yo creo que más optimista que pesimista, destacando mucho más lo positivo y lo sustancial que estamos clasificados. Le habrá dado alguna vuelta, bastante seguro en la cama esta noche, y vamos a ver qué está diciendo Vicente del Bosque, que ha comenzado ya a hablar. Rodrigo, ¿estás escuchando ya al técnico Solmantino?
Sí, primeros titulares. He visto el partido repetido y algunas cosas no las hicimos tan mal. Era un partido puñetero entre amaños y pactos y nos ha ido bien con este estilo y no debemos nunca dudar de él. Escuchamos en directo a Vicente del Bosque, sala de prensa de Nievino.
Para los cuartos de final, Felipe del Campo de Marca TV en directo, son la 1:25. Se está debatiendo ahora mismo en futboleros si a pesar de que hemos ganado dos partidos, no hemos perdido ninguno, 6 goles a favor y 1 en contra, que esos son los datos, ¿hay motivos para dudar de la roja?
Bueno, el fútbol es que es un permanente debate. Fíjate, por ejemplo, tenemos 23 jugadores, los 23, cualquiera de ellos podía jugar perfectamente. ¿Cómo no va a llevar eso al debate? Si además tenemos gustos distintos cada uno. Yo creo que lo más importante es que tenemos un grupo estable, una alineación estable, unos patrones de juego estables y que no nos hacen dudar, independientemente del resultado, porque sabemos que el fútbol está muy igualado. Pero que tenemos, y si me apuráis, no digo que coincida todo el mundo conmigo, porque no va a coincidir, pero en muchos de los puntos que te he dicho, pues coincidimos la gente y el seleccionador. Yo creo que no digo que seamos exageradamente optimistas, pero yo creo que estamos en ese punto de equilibrio, de saber que todavía que tenemos muchas opciones por delante y que vamos a estas eliminatorias de cuartos, semifinal y final, pues con todo, como cualquier otra selección, con pues seria candidata.
Bueno, muy en la línea de anoche. Vicente del Bosque.
Es un poco el mensaje que se quiere transmitir, ¿eh? Ante la duda de si el vaso está medio lleno o medio vacío, vamos a pensar que está medio lleno. Hay algo que yo no termino de entender, y llevo siguiendo a la selección desde 2004. Sí. Estamos en cuartos de final. A veces parece que las preguntas van dirigidas a un seleccionador que acaba de quedar eliminado, o a un futbolista que ya no está en la competición. Y cierto creo es que debemos hacernos fuertes en que estamos vivos, ¿eh?
Sí. Sin que eso signifique, que yo creo que es perfectamente compatible con encontrarle defectos a la selección, puntos a corregir, que creo que los tiene, y en esta ocasión el partido de ayer creo que bastantes, pero, en fin, que tendemos al maximalismo.
Yo no me muevo tampoco de mi posición, si es que la crítica siempre es sana, lo que claro, pasa que yo, ¿no?, cada partido de la selección o cada noche después de jugar, detecto algunas críticas que me parece que van un poquito más allá. Seguimos escuchando en directo, Oscar.
Se lo hemos preguntado también a Andrés. A la salida del estadio, los aficionados estaban muy disgustados, sobre todo con el tema del 9. En cuanto quita usted a un 9 fijo, no le gusta a la gente en España. Es casi unánime con los distintos compañeros que le hemos consultado. No sé qué le parece, qué puede decir de esto.
Pues nada, que acepto el que no esté conforme con lo que hago. Es fútbol y hay opiniones distintas, pero casi siempre tiene que ver con el resultado, ¿eh? Y a pesar de que ayer ganamos, pues se quedó una sensación de que lo habíamos pasado muy mal, de que aquel cabezazo de Rakitic se entra, que seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Pero es que si miramos, nosotros hicimos, cuando os digo antes que hemos hecho cosas bien, es porque las hemos hecho, porque defensivamente, salvo la acción esta de Rakitic, me quiero recordar un tiro, me parece, de Serna, que paró, atajó Casillas, el resto, pues yo creo que dominamos nosotros el partido, que no tuvimos mucha profundidad, pues es cierto, pero es que también el contrario jugaba, se replegó muy bien, no nos dejó espacios, entra dentro de lo que es el fútbol, pero que el partido, yo creo que pasaron ellos más apuros que nosotros, ¿o no? Yo creo, con 9 y sin 9. Y es verdad que el partido, una vez cuando se va Fernando, ellos hacen un cambio, dos cambios en medio campo, meten gente adelante, pierden consistencia en medio campo y nosotros ya llegamos con más facilidad, el partido se rompe. No es el mismo partido el de Fernando que el de después de Fernando, pero es así, es el otro día contra Italia, no es el mismo partido hasta que sale Fernando y antes de salir él, ¿verdad? Por tanto, Esa sensación que nos ha quedado a todo, que ha quedado en general a todo el mundo, del remate de Rakitic, no indica, no quiere decir eso que Croacia nos dominara, vamos. Hasta ahí creo que tuvimos unas buenas sensaciones y quiero decir otra cosa. Muchas veces pensamos que el tener mucha gente por delante, que a mí también me gusta, pero estos son torneos cortos, hay que tener un poco de tiento. No es lo mismo jugar Madrid, Barcelona, contra el Mallorca, contra el Zaragoza, que se pueden permitir ciertos lujos. Aquí sabemos que no hay lujos. Y hasta ahora no nos ha ido mal así, no nos ha ido mal. A lo mejor si hiciéramos otra cosa nos iría mejor. Pues puede ser que nos iría mejor, pero eso habría que comprobarlo.
Está claro que Del Bosque está con la postura Sarabia, por así llamarla.
En torno a lo que ha dicho de que no pasó apuros o no pasó más apuros España que Croacia. En datos del partido, posesión de balón 68% España, 32% Croacia. En remates, 4 Croacia, 8 España. Paradas, 7 Croacia, 4 España. Y pases, 216 de 300 intentados de Croacia, 652 de 748 intentados por parte de España. A veces las estadísticas no dicen nada, pero sí, cuando todas van encaminadas en el mismo sentido, es verdad que nos quedamos con el susto de Rakitic, pero que Croacia, hasta mediada la segunda parte, tampoco nos puso en demasiados aprietos.
Igual sabes cuál es el problema, Rodrigo, el peso del pasado. Es que hemos perdido tantas veces de forma así, tantos años atrás. Que quizás eso que queríamos olvidar todavía lo tenemos ahí, un poco en la mente, ¿no? Un temor a los fantasmas, no sé cómo lo veis, ¿no? Claro. Yo creo que esta selección no tiene, afortunadamente, por cuestión de edad.
Para mí el kit de la cuestión es lo que acaba de comentar ahora Rodrigo. Es que esos datos tan aplastantes, abrumadores, que son, vamos, no reflejan precisamente lo que pasó en el terreno de juego. Es que esa posesión y esas llegadas y esos pases, luego, yo difiero en una cosa de lo que ha dicho Vicente. Creo que Croacia estuvo a gusto en el partido muchísimos minutos. Y creo que no lo pasaron tan mal, sinceramente. Yo vi a los croatas bastante a gusto con el tipo de partido que habían planteado y se sintieron bastante seguros hasta que ya llegó el momento en el que obviamente tenían que separar.
Pero no una cosa, el que debía ganar ayer, que por cierto no ganó, era Croacia.
Sí, sí, pues por eso
con el detalle.
España jugó con el empate también, claro.
Luego también cada selección juega a lo que sabe o a lo que puede. También en función de quién tenga adelante.
Claro.
¿A qué va a jugar Croacia?
Vamos a ver,
¿discutirle el balón a España?
Hoy he oído una aficionada decir esta mañana, yo si fuera croata estaría cabreado, le hubiera pedido a mi selección lo que hizo al final, pero mucho más anticipado.
Ya, por pero, cierto, para mí España, que está muy lejos de la brillantez, que es imposible en un torneo, solo lo digo como dato.
Buenos días.
Objetivo,
aquí
es la selección de la Eurocopa que más chuta a la portería contraria.
Pregunta por Fernando Llorente. Ayer hubo cánticos en la
pregunta por Llorente, y es verdad que en la grada se pidió durante toda la segunda parte su entrada. Al final el relevo fue Negredo.
Están todos muy bien y es un asunto que tenemos pendiente, ¿no? Que hemos jugado 3 partidos, que no podemos utilizar a todos, o si lo podemos utilizar, claro que sí, pero que no los hemos utilizado. Y tenemos que saber manejar ese asunto, claro. Pero pongo a los que creo que están en el mejor momento. Y fíjate si me cae muy bien Llorente, como me cae muy bien Mata, o me cae muy bien Víctor y Pepe Reina, y por eso los hemos traído, a los 23 que hemos traído. Pero tenemos que tomar decisiones.
Lo que sí que parece es que la ausencia de Villa, bueno, no diría yo que crea un problema, pero ninguno pensábamos que iba a provocar tanto debate, tantas opciones, no ya al entorno, sino al propio seleccionador.
No, es que para mí la ausencia de Villa, como la hemos madurado durante tanto tiempo,
igual le hemos dado poca importancia.
La hemos asimilado. Claro. Hay que ver lo que ha hecho Villa en el Mundial 2010 y lo que hizo en la Eurocopa. Es que desatascó tropecientos partidos.
Es muy gorda,
es un jugador top, de los mejores delanteros del mundo. ¿Y cómo no va a echar de menos España a Villa? Hasta tal punto que si Villa estuviera al 100% para jugar con España, no habría ningún debate, ningún debate del 9 ni del falso mentiroso. Villa sería titular.
Yo no hay día que no me proponga antes de un partido no acordarme de Villa, y no hay noche que lo consiga durante el partido. Seguimos escuchando en directo, pregunta de José Félix Díaz al seleccionador español.
Estamos en cuartos y parece que es un drama, viendo las críticas. Y la segunda es, ¿por qué el equipo adolece de falta de algo de falta de ruptura, de falta de profundidad? Que se llega bien hasta el borde del área, pero ahí no hay ningún jugador que tire desmarques.
Sí, esa es la sensación que yo tenía ayer, que parece que todas las selecciones han acabado esta primera fase abrazados y contentísimos, y nosotros no sé si es que las expectativas son tan grandes que no sabe a poco ya todo. hemos pasado de pobres a ricos rápidamente y ya no sabemos valorar lo que tenemos, ¿verdad? Y por otro lado, pues si me decías de lo de del desmarque, de, sí, nosotros tenemos un estilo y tenemos unos delanteros, o David Silva, Andrés, que son jugadores de al pie, mucho al pie, y que no es fácil, pero tenemos también gente con que va al espacio, Arbeloa por un lado, va Jordi por el otro, Fernando también se caracteriza por ser un jugador que debe de aprovechar los espacios, los pocos espacios que ayer teníamos, ¿verdad? Pero yo creo que no nos movemos mal en ese llevar la iniciativa, en jugar en campo contrario, en jugar en terreno reducido. Yo creo que no nos movemos mal. Ayer hubo jugadas que por milímetros, un mal control, un pase interior, una llegada de Xavi, una llegada de Andrés, una llegada de Silva, una llegada de Fernando Torres que le dan el tacón. Esos de pequeños detalles de técnica o de que por milímetros no supimos aprovechar. Pero los hubo también, ¿eh?
Ha estado inmenso, ¿eh? En la primera parte de su respuesta, Vicente del Bosque, hemos pasado de pobres a ricos rápidamente y ya no nos vale nada. Yo creo que la frase de la mañana, seguro, y que refleja lo que piensa el seleccionador y creo que también los internacionales en torno a lo que antes comentábamos, que parece que estamos eliminados y es verdad que la imagen de cualquier selección que ha pasado a cuartos era de alegría, de fiesta, de piña y casi nosotros hemos pasado pidiendo perdón por no haber bordado el fútbol.
Para mí la frase de la Eurocopa, no de la mañana, y qué razón tiene Vicente, cómo nos acordaremos dentro de años de estos tíos.
Pues sí, la verdad que quizá nos hemos acostumbrado, bueno, aunque también cabe decir que ayer, hombre, uno lo viera donde lo viera, ¿eh? Algunos, Carlos, lo visteis aquí en la radio, otros lo vimos con amigos, con familia. Ayer el personal sufrió.
Eso, pero sufrió por lo que dice Vicente.
Es que es normal, además, sufrir. Pero si es que
lo contra Italia en 2008, vale, contra Paraguay,
lo que no es normal,
es imposible.
Lo que no es normal es no sufrir en una fase final.
Totalmente de acuerdo.
Eso es lo que no es normal.
Se quedaron muchos panchitos en los cuencos, ¿eh? Había gente que se le fue quitando el hambre y la sed según avanzaban los minutos.
Bueno, hombre, es que sabemos cómo es el fútbol de cambiante, ¿verdad? Y tampoco, bueno, la confianza se la tenemos que dar nosotros y con nuestra actitud, con nuestro comportamiento y con nuestro juego. No hay más.
Para mí el partido de anoche, y lo comentaba antes con algunos compañeros, es el de Paraguay, si es que es lo mismo. Sacamos adelante aquel partido y en cada fase final...
Fue de penalti, ¿verdad?
Claro, en cada fase final, y aquel día estábamos más fuera que ayer, ¿eh? En cada fase final hay un partido que te puede echar a casa. Si lo superas, tienes mucho ganado. Y nuestro partido, yo quiero pensar que fue el de anoche.
Hola,
y fue nuestro Paraguay.
Buenos días, Javier Rey de la Academia SER. Comienza otra Eurocopa, como comenzó otro Mundial después de Chile. ¿Le cuesta más a España las primeras fases, como ocurrió con Suiza, Honduras y Chile, ahora con esta primera fase de Eurocopa? ¿Le cuesta más esa primera fase a España que luego los partidos ya de cuartos, semifinales y final?
Yo creo que en una competición donde estamos los mejores de Europa, una competición donde estamos los mejores del mundo, no hay nada fácil. Es todo esa base de esfuerzo. Hemos podido comprobar en el grupo 1 cómo nos ha clasificado Rusia, que solo le valía el empate, como a nosotros. O cómo hemos visto que en algún momento Alemania, ante Dinamarca, también estuvo, si ganado como ganó Portugal, que también estuvo a punto incluso de un gol de Dinamarca irse a igualdad de puntos, a los 6 puntos, y que podía haber quedado fuera. La amenaza existía y en el grupo nuestro idem de idem. Y seguramente esta tarde también disfrutemos de un apasionante Francia, Inglaterra y Ucrania que se juegan las dos plazas. Pues fácil no hay nada. Todo viene a través del esfuerzo, de la generosidad, de ser un buen equipo. Y yo creo que en ese sentido nosotros somos fiables, creo, ¿eh? Pero esto es fútbol, estamos hablando de fútbol, ¿eh?
Para eso dice el seleccionador nacional. Creo que podemos recuperar incluso lo que decía Rodrigo al principio, ¿no? Lo que había dicho al principio Vicente del Bosque de la rueda de prensa, del estilo. Eso sí que no está ni en negociación, ni innegociable.
Nos ha ido bien con este estilo, que yo creo que no debemos de dudar de él. No debemos de dudar de él y que sería lo peor que hiciéramos, ¿no? Tener esas dudas, que los de dentro, los que tienen que jugar o los que estamos por fuera, levantáramos sospechas sobre lo que nos ha llevado a donde estamos, a la posición que estamos, ¿eh? Yo creo que tenemos recursos incluso para aquellos equipos que juegan tan replegados como estabas diciendo tú.
Y el otro mensaje que destacamos de Del Bosque, que comentaba antes Rodrigo, lo del partido puñetero, que esto no es fácil.
Y también tengo que hablar de un contrario difícil, de un partido puñetero, un partido difícil, entre los amaños y los pactos y los... Y que nos valía el empate y partido difícil, complicado, complicado.
Bueno, pues tan complicado que mucha gente estaba con la camisa que se le apretaba el botón de arriba a tope. Sigue la rueda de prensa, ¿no?
Mira, pues puede ser. Puede
sí,
ser.
Habla del equilibrio del equipo.
Pero no es fácil, no es fácil. Y más el partido de ayer, por ejemplo, es que es un partido difícil, muy difícil. Italia también... En fin, no. Yo creo que en ese equilibrio no ha estado mal, no ha estado mal. Tampoco podemos mirar para otro lado, ¿verdad? Si vemos alguna cosa mala, claro que tenemos que intentar ponerle remedio, pero permitidme que eso también lo sea con los claro, propios jugadores, con los que lo saben.
Ese ¿no? mensaje no, le manda adentro. Yo creo que ve cosas, pero claro.
No nosotros debemos de tratar también un optimismo a los jugadores, no este pesimismo que parece que nos hemos clasificado y somos la única selección que no le he visto abrazarse cuando ha acabado el partido por el pase a cuartos de final. Ha sido la única selección que nos hemos ido para la caseta como si dijéramos, bueno, esto hemos tirado un penalti y lo hemos metido, no tiene mayor importancia. Pero no, yo creo que tiene mucha importancia, que hemos hecho una clasificación estupenda para llegar aquí, una clasificación perfecta, que seguimos en la misma línea de triunfos y que, oye, el deporte pues y el fútbol pues en el futuro nos pondrá en nuestro sitio. Vamos a ver si somos capaces de llegar hasta el final.
Que los demás no son mancos, en definitiva. Importante ese mensaje, ¿eh? Porque eso va a los jugadores, ¿eh? Eso no es solo
prensa. Algún abrazo sí vi yo ayer, ¿eh? Nada más
pero muy light. Yo creo que lo dice para adentro también.
Sí, ¿no? El mensaje tiene que ir dirigido a la caseta.
Para la plantilla,
yo
sí,
no mando la cabeza de Piqué, de Ramos, claro, para indicarles si tienen que abrazarse o no.
Correcto.
Es lo que le pide el cuerpo en ese momento.
Sí. Es importante ese mensaje.
Yo solo quiero decir una cosa. En torno a todo esto que estamos comentando, el sábado se cumplieron 2 años sin que la selección española perdiera un solo partido oficial.
Correcto.
Lo digo para todos aquellos que ahora todo lo ponen en tela de juicio. Dos años.
Sin que eso signifique, vuelvo a ser pesado, que no le podemos encontrar cosas mejores, que ayer tuvo mucha España, intentar jugar un poquito con velocidad de balón y que fuera la verdadera España.
Y te digo
la
otra pena, cosa, algún día perderemos,
para
¿eh?
Algunos, hombre, la claro, pena para algunos, no hablo de todos, que críticas tiene que haber y por supuesto las merece España. La pena para algunos es que no pueden matar a esta selección ni siquiera por los resultados.
Pues no, sí. Y yo lo que creo es que algún día vamos a perder, porque siempre no vamos a ganar, porque nadie lo ha hecho tantas veces como nosotros en tan poco tiempo.
Y nos matarán.
Y claro, matarán a la selección. Pero algún día se perderá. Es que nadie gana siempre.
Bueno, de todo modo, tampoco hay que indignarse con estas cosas. Esto es fútbol. ¿Eh? El entorno, las portadas, las críticas.
No, es que es evidente parte del paisaje. Que jugando como ayer, no vas a ganar la Eurocopa. Pero es que nadie en este punto de la Eurocopa piensa que vamos a repetir el partido que vimos ayer. Es un momento puntual de la competición: el biscotto, jugadores encorsetados, el tema del empate. Bueno, cómo afrontar el partido de alguna forma también a los jugadores les confundió. Pero vamos, está claro que España va a volver a sacar su fútbol porque tiene tanto talento que es imposible.
Confiamos en que sí. Ahora seguimos escuchando a Vicente de los que van a hacer una pequeña pausa. Volvemos por ahí por Niguino y nos cuenta Rodrigo Pablo lo que dice el seleccionador. Bueno, el plan de España para las próximas horas, que creo que lo primero es descanso, pero luego algo habrá para mañana.
El partido de la una.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Disfruta este verano en los mejores hoteles del Caribe, especial Bahía Príncipe. Ponemos el Caribe en tus manos. Viajar nunca fue tan fácil. Con dominicanatours.com y los hoteles Bahía Príncipe, disfruta el Caribe. Un lujo al alcance de tu bolsillo. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politours River Cruises.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Aquí seguimos en el partido de la una con la comparecencia de prensa de Vicente del Bosque, que la estábamos escuchando, de Andrés Iniesta. Sigue el seleccionador nacional. Van ya casi tres cuartos de la rueda de prensa, ¿no, Rodrigo?
Sí, y eso que según anunció ayer la federación iba a ser una breve conferencia de prensa. Sí. Vale. La última pregunta iba encaminada al rendimiento de Arbeloa. Ajá. Y textualmente ha dicho Vicente del Bosque: Arbeloa, no todo el mundo aprecia su juego, pero nos da mucho y ha hecho una gran temporada y... De momento confío en él para que actúe en el lateral derecho. Siguiente pregunta en torno a que todos los rivales cambian su forma de jugar contra España. Y es verdad, Italia metió a De Rossi entre los centrales. Ayer Croacia prescindió de un punta y adelantó a Luka Modric. Y ha hablado de Vicente del Bosque de que es un nuevo reto para él como entrenador tener que hacer frente a todo esto. Creo que debe de ser ya la última o la penúltima pregunta. Si queréis seguimos escuchando en directo.
No, es un jugador que está emocionado permanentemente, de que está deseando aportar al equipo cosas, como todos, ni más ni menos que los demás, pero es un chico muy alegre y que nos transmite esa alegría al campo y que es muy dinámico. Y cuando antes le calificaba de singular, porque no hay muchos como él, posiblemente él, Pedro, sean de esos jugadores activos que provocan en el equipo un cambio, naturalmente que sí, y es un beneficio para el equipo.
Pregunta sobre el futbolista que marcó
el goleador de ayer. Bueno, esta noche se va a saber el rival definitivamente, ya sabéis, es el sábado, la semifinal, 9 menos cuarto. Jugamos, como hemos explicado en Donetsk. Vamos a ver si es Francia, vamos a ver si es Inglaterra, vamos a ver si es Ucrania. Hola, Pablo Sarabia, de nuevo, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Aquí ya admiradores, pero cuéntanos de momento las cábalas exactas, resultados que clasifican a unos y a otros y las novedades en los equipos.
Pues son tres equipos los que pueden pasar de ronda, son Francia, Inglaterra y Ucrania, como sabemos. En Francia-Suecia las cábalas son las siguientes: Francia solo puede quedar eliminada en caso de perder hoy y que Ucrania gane Inglaterra, y en ese caso que sea por un gol más de diferencia que la derrota inglesa. Por el contrario, en el Inglaterra-Ucrania, Ucrania solo se clasifica ganando, Inglaterra pasa con un empate e incluso perdiendo por el mismo resultado que Francia también estaría en los cuartos de final.
Bueno, Inglaterra, donde vuelve hoy Wayne Rooney. Vamos a ver qué tal le va a los ingleses, que se supone que es una gran mejora arriba, pero vamos a ver cómo les acaba yendo. Rodrigo, acaba ya la rueda de prensa, creo que está ya finalizando.
Sí, está defendiendo a Xavi Alonso de las críticas que ha recibido, igual que defendió Busquets en el Mundial.
Tiene uno por uno de aquí casi.
Ahora defensa de Xavi Alonso, sí.
Sí, sí.
Y no digo que sea una sociedad que no se pueda romper, claro que sí. Pero, vuelvo a repetir, yo creo que no nos ha ido mal con ellos, creo.
Sí, sí.
Ahora la traducción
otra vez.
Sí, a debate. Aquí todo se debate, todo bueno, pasa arriba. Todo... Hay que levantar la alfombra.
A todos
y...
los que, o sea, creo que está todo el mundo en su derecho de criticar decisiones de ayer del Bosque. Quizá,
no, y está muy bien, que es un debate futbolístico. Está muy bien.
La famosa frase de dime para que tú juegues a quien quito de tus compañeros la aplicaría en esto, ¿no? Ayer el que critica, por ejemplo, la salida de Gés, luego de Negredo, el momento en el que aparece. Ahí en el partido de Navas, digo, ¿a quién hubieras quitado? No podíamos ir con 12 ni con 13. que también no sé. Bueno, Rodrigo, por la tarde descansa, ¿no? Los internacionales han trabajado por la mañana, imagino que tarde descanso, ¿no? Y ya
sí.
Mañana para preparar el partido, veremos contra quién.
Sí, eso es, la recuperación ha sido ya por la mañana en ese entrenamiento habitual del día posterior a los partidos. La buena noticia es que los 23 están aparentemente bien, con los golpes normales, con los dolores habituales en un profesional. Y por la tarde, descanso, ya a partir de mañana preparar ese encuentro, ya sabiendo cuál es el rival. Por aquí los que se han decantado en la selección y su entorno no quieren a Francia ni en pintura. Y yo estoy de acuerdo porque creo que es la selección que en los últimos 4 años mejor ha progresado y más ha evolucionado positivamente, y los futbolistas de la selección preferirían encontrarse con Ucrania a pesar de jugar en su cancha o con la selección de Inglaterra. Pero Francia, de momento, no se la quiere ver ni en pintura por aquí.
Pues sí, parece razonable que desde el Mundial de Sudáfrica, no sé cómo lo veis, 2 años atrás, la que más ha mejorado del resto, incluido a España en eso, pues yo creo que Francia.
Era fácil. Por otra parte.
También. Bueno,
es un buen equipo.
Había que hacerlo, ¿eh? Y había que arriesgar, que ha metido mucha gente joven, Laurent Blanc. Claro,
había ahí un caldo de cultivo horrible.
Tiene un buen equipo, ¿eh? Con jugadores que combinan, con veneno arriba, con imaginación, con talento. Es un buen equipo. Lo que pasa que pensar que Francia pinche contra Suecia es complicado, ¿no? Yo creo que el rival va a salir del Inglaterra-Ucrania y seguramente sean los ingleses.
Vamos a ver qué pasa esta noche. Bueno, Rodrigo, algo pendiente se nos queda. Bueno, de las tarjetas, que eso no fue estupendamente. Ahí creo que no puede haber ningún tipo de duda. Ninguno amonestado. O sea, que tenemos con los 5 apercibidos.
Sí, eso es. El partido fue limpio para nosotros. Es decir, los que estaban apercibidos continúan siéndolo. Son los 5 del principio. Álvaro Beloa, Torres, Xavi Alonso y Javi Martínez. Si cualquiera viera cartulina contra el rival en los cuartos de final, no estaría en semifinales, pero en ese sentido salió bien parada anoche la selección española.
Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. En el día después, anda que no hay análisis, y lo seguirá viendo, Mañana analizaremos con qué nos toca ya el programa completo de los cuartos de final. Lo dejamos ahí, Rodri. Un abrazo y gracias,
Acaba ya además, Vicente del Bosque, pues así que no nos hemos perdido nada. Un abrazo para todos.
Venga, un abrazo, Rodri. Hasta luego. Bueno, esto de la selección, hay que contar algunas cositas de los equipos madrileños, del Atlético de Madrid. Ahora contaremos, ahora escucharéis incluso al Cata Díaz, que ha pasado el reconocimiento médico, pero antes vamos a hacer una pausa antes de hablar del Madrid, del Atleti, del Getafe y del Rayo, bueno, y del Alcorcón, sobre todo.
Potencia Garland, fiabilidad Garland, resistencia Garland, garantía Garland, diseño Garland, la más amplia gama de maquinaria de jardinería Garland. Potencia fiable.
Garland, patrocinador de la Eurocopa 2012 en Onda Madrid.
8 minutos para las 2:00 de la tarde. Bueno, del Madrid hay que destacar algo. Andabas tú, Carlos, ahí con lo de Kaká, que habla Galeani, que habla Galeani. Que esto es imposible. A ver.
No, imposible, sí. No. Pero es obvio, si es que no puede ser. Es que un chico que cobra 10 millones al año, pues claro, cuando sale del Real Madrid quiere seguir ganando cuando menos lo mismo. Y es imposible. No, bueno, en esta historia yo creo que es rizar el rizo. Esto terminará de una manera, o que acabe sus 3 años de contrato con el Real Madrid, o que el Real Madrid lo regale, así de claro. O sea, lo se ahorre la ficha y se acabó. Y además es que hoy Galeani ha sido muy claro, ha hablado hoy Adriano Galeani del tema y ha sido clarísimo y lo explica muy bien, y esto es lo que pasa. Ha dicho textualmente: aseguro al 100% que no fichamos a Kaká. Tiene una ficha demasiado elevada, inalcanzable para un club italiano. Kaká solo podría jugar fuera de Italia. Además, tiene todavía 3 años de contrato con unas condiciones altísimas y nuestra fiscalidad, y esto es muy importante, no permite pagar estas cantidades. Sí. Hay que recordar que aquí Kaká todavía está acogido a la ley Beckham, tributa el 25%, y en Italia, por ejemplo, cotizaría el 50%, con lo cual, tú fíjate el pastón que habría que poner encima de la mesa para que siguiera cobrando lo mismo.
Pues,
con respecto a esto, puedo asegurar al 100% que Kaká no va a fichar por el Real Madrid.
Bueno, por lo de Kaká, por el Milán, perdón. Por cierto, han indultado a Mourinho y a Tito Vilanova. Al final sí que les vamos a ver ahí en la Supercopa de España.
Bueno, será un hecho cuando Villar sea reelegido, pero sí, ya ha anunciado Ángel María Villar que, como es tradicional, habrá indulto para todos los sancionados en su reelección. Así que, bueno, será la primera vez que el Real Madrid disfrute de una medida de estas condiciones, porque el Barça creo que ya es la tercera.
Mejor, hombre, mejor. Si no, mejor, nos mejor. Divertimos ya desde el mes de agosto. Gracias, Carlos. Bueno, acaba de llegar Bonilla de Las Rozas, de ese reconocimiento médico al Cata Díaz. Hola, muy buenas, Boni.
Hola, ¿qué tal?
Dice que le había sorprendido al Cata el interés del Atleti. Hombre, si es un tío de prestigio y que le quería mucha gente, que es el Sevilla. ¿Cómo?
Sí, pero yo creo que el Atlético de Madrid año sí está haciendo los fichajes sin nada de filtraciones. Por ejemplo, recuerdo el del Cebolla. o el propio Cata Díaz, que nos ha sorprendido absolutamente a todos. Incluso yo creo, y lo vamos a poder escuchar en unos instantes, también sorprendió al propio futbolista argentino, que a la salida de esa clínica comentaba cómo había sido esa sesión de pruebas físicas.
No, bien, bien. La verdad que, bueno, muy contento. Las cosas se dio bien y bueno, feliz, contento de esta nueva etapa y, bueno, vengo para sumar, para tratar de ganarme un lugar y bueno, con mucho trabajo, sacrificio y bueno, dejar lo mejor para el club.
Parecía que estabas a punto de fichar por el Sevilla. ¿Te ha sorprendido el interés del Atlético de Madrid y que hayas firmado por el conjunto rojiblanco?
Sí, me sorprendió porque bueno, ya estaba las cosas por ahí para darse con el Sevilla, pero bueno, la verdad que el interés también del Atlético y que se haya dado esto, la verdad que me viene en un momento justo, bien, y bueno, ahora habrá que demostrar acá que uno viene bien y que viene con muchas ganas.
Cata, dicen que Simeone ha sido el principal interesado en que llegue al Atlético de Madrid. ¿Qué opinas de él?
Bueno, ya él creo que es un referente, tanto como entrenador como lo fue como jugador también. Es argentino y uno, bueno, siempre lo ha admirado cuando ha tocado jugar en sus clubes o en la selección y bueno, ahora lo voy a tener como entrenador, tratar de aprovechar esta experiencia y bueno, sacar todo lo que tiene y aprender bastante de él y bueno, yo creo que la ambición y las ganas que tiene las contagia y bueno, uno también tiene esas ganas y esperemos que esto se dé bien.
Oye, llegas a un equipo que ya de primera se va a jugar un título, la Supercopa. ¿Cómo es eso de que te planteen como ya el nuevo jefe de la zaga y llegar a por un título?
No, uno llega por ahí, no sé si jefe o no, uno llega con muchas expectativas, con muchas ganas. Sabiendo de que el plantel es amplio y bueno, cualquiera puede jugar. Yo creo que eso hay que demostrarle al entrenador en los entrenamientos, en todo momento, que uno puede jugar. Eso es las ganas que tiene todo jugador. Pero bueno, yo creo que poco a poco hay que ir demostrando y bueno, uno siempre con las ganas de querer jugar, pero eso lo va a decidir él.
Bueno, el Cata, hoy un argentino, mañana un uruguayo. El Cebolla Rodríguez llega en un rato aquí sí, al aeropuerto de Barajas, si no hay retraso en el vuelo, y mañana le toca pasar reconocimiento médico.
En aproximadamente media hora llega el Cebolla Rodríguez, el futbolista uruguayo. Mañana pasará reconocimiento médico, también a primera hora en esa clínica FREMAS de Las Rozas. Veremos si se van a presentar o no. Esa es la duda que mantiene todavía el club, si van a esperar a pocas fechas antes del día... No, sí, efectivamente, y a pocas fechas antes del día 4, que es cuando empiezan los entrenamientos los jugadores del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada, pues están a la espera de todo eso. Pero, insisto, habrá que esperar. Hoy ha pasado el reconocimiento médico el Cata, firmará por 2 años... mañana lo va a hacer el Cebolla Rodríguez.
Sí, no para de fichar el Atleti, porque fichaba la primera plantilla, ficha para el B también, han fichado a un central, a un chaval turco, han fichado a un portero.
Sí, ya
también
lo decíamos en el día de ayer, Ángel Díez y a el turco, ya no me acuerdo cómo.
Sí, bueno,
Gubenk, sí. Creo que se llama de.
Bueno, tampoco. Ya le irán conociendo en Madrid al tanto en los partidos del Atleti en el Cerro del Espino. El Atleti, por cierto, que está vendiendo como churros, lo de las entradas para la Supercopa. Fíjate que esta mañana quedaban 2.000 y poquitas de las casi 4.300 que se presentan en la venta. Igual esta tarde ya no queda ninguna, o sea que...
Ya veremos, porque cuidado con esto de las entradas, sí. Porque hace 2 años, cuando iba a enfrentarse en la Supercopa del Inter de Milán, a pocos días antes de la final todavía había entradas. Bueno. O sea que, cuidado con eso de que parece que se van a acabar, que luego no se acaban, pero es verdad que ayer hubo un muy buen ambiente... y hubo mucha adquisición de localidades.
Piano, piano. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Luego contamos cosas del Getafe y del Rayo. Hay que contar cosas del Getafe, ¿no? Nacho ahí.
Sí, de Xavi Torres.
Xavi Torres está ahí la
no
cosa.
No noticia que lo quiera el Getafe, pero sí que va a tener que pagar para
por aquí. Y quédate también, Blas, que hablará luego de baloncesto. Tengo aquí dos especialistas. Está Rosa por ahí. Y habrá que hablar de la lista esta. Bueno, la lista que sabe todo el mundo. La publican a las 6 de la tarde, pero ya sabéis. Sergio Rodríguez es la gran novedad. Aparte de hablar del Getafe y el Rayo, tendremos cita un poquito más retrasada. Igual lo dejamos para las 2:10, que me dice Alfonso Núñez desde Alcorcón que la cosa va lenta, con tanta gente, tantos medios de comunicación hoy sobre Juan Antonio Anquela, está recogiendo pertenencias, en fin, está diciendo adiós tío por tío, empleado por empleado, y se ha retrasado un poquito la cosa, pensábamos que iba a estar. Pero vamos a estar, creo, charlando con el técnico quienense que lo ha sido el Alcorcón. De momento, 5 minutos de información general. A las 2 y 5 estamos por aquí, los deportivos, otra vez de Onda Madrid.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Comisión Europea apoya que el Fondo de Rescate recapitalice directamente a la banca para evitar un contagio a la deuda soberana, pero descarta que esta posibilidad se active en el caso español porque no está prevista en el tratado que rige el funcionamiento del mecanismo. Sería la respuesta de Bruselas a la propuesta que el presidente Mariano Rajoy planteó ayer en la cumbre del G20 para que las ayudas europeas se dirijan directamente a los bancos y se desvinculen así de la financiación del Estado. Mientras, hoy se ha celebrado nueva subasta de deuda, la primera tras el anuncio del rescate bancario. Los tipos de interés han subido por encima del 5%. Es la rentabilidad más alta desde noviembre. El Tesoro ha colocado 3.000 millones de euros en letras a 12 y 18 meses. Más cosas. El Ayuntamiento de Madrid estudia no recoger la basura a diario. En la actualidad, Madrid es una de las pocas capitales europeas que retira los residuos cada 24 horas, incluidos los festivos. La alcaldesa Ana Botella valora el ahorro que podría reportar al Ayuntamiento dejar de prestar este servicio algún día de la semana. En cualquier caso, el delegado de Hacienda, Pedro Calvo, ya ha dicho que esa medida no supondría una modificación de la tasa de basura.
No se va a plantear una modificación radical del sistema de recogida de basuras, pero sí se va a intentar ajustar todavía más la prestación para reducir sus costes. Sin que ello, evidentemente, por supuesto, vaya a generar una percepción negativa del servicio de recogida. Pero respecto de su pregunta de si se va a traducir en una disminución de la tasa, lo que le puedo decir es que no necesariamente.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Elisabesi, califica de vergüenza que el gobierno municipal se plantee ahora reducir el servicio de recogida de basura.
Es un engaño, es una auténtica tomadura de pelo que se ponga una tasa para financiar el tema de limpieza ligado a las basuras, la tasa de basuras, y que cuando se pone se reduzca la recogida de todos estos residuos. Es una vergüenza. Y
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Íñigo Enríquez de Luna, critica que el Partido Socialista esté pidiendo una comisión de investigación sobre el caso del ático alquilado por el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, en Marbella, sin que se sepan nuevos datos al respecto. Sobre este asunto, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha precisado que el cuerpo no tiene abierta ninguna investigación sobre la persona de González, sino sobre el ático en cuestión.
En estos momentos no hay una investigación por parte del Cuerpo Nacional de Policía, hasta donde yo sé, contra el vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, porque la denuncia se refería a un determinado inmueble y no a ninguna persona en particular.
También González ha asegurado que no es verdad que se haya abierto una investigación policial sobre la propiedad del ático que alquila durante sus vacaciones en Marbella. Y un asunto más, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, ha avanzado hoy que cuando asuma la presidencia de este órgano trabajará para recuperar la credibilidad de los ciudadanos a través de la máxima transparencia. De la Rosa considera, según ha expuesto en una rueda de prensa en Valencia, que la medida clara y contundente sobre su futuro que anunció el actual presidente Carlos Ibar se traducirá en una dimisión que le dejará al frente del Consejo de forma interina, aunque no quiere que su mandato sea observado desde la provisionalidad.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Echamos un vistazo al tráfico, primero en las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos, afortunadamente, hay que hablar de tranquilidad en todas las carreteras de la comunidad. No hay complicaciones, no hay incidencias en estos momentos, tráfico fluido y cómodo.
Sepamos si hay alguna complicación circulatoria en las calles. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Empieza a intensificarse la circulación hasta ahora en la ciudad, aunque de momento, por ejemplo, en la calle 30 no estamos teniendo dificultades en su vertiente oeste y en el este, tan solo algo más de intensidad bajo el puente de Ventas en sentido sur. Hay que destacar, eso sí, que aumenta la circulación en algunos puntos de salida, como por ejemplo en la calle O'Donnell, en el cruce ya con Doctor Izquierdo, para alcanzar la calle 30. También en el norte del paseo de la Castellana empieza a tener una actividad algo más intensa, así como hacia la Avenida América desde Raimundo Fernández de Villaverde. A destacar también la zona centro, en especial la calle Génova y la Gran Vía en los dos sentidos.
Terminamos así, más en noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. El Partido de la Una.
Dos y cinco de la tarde, aquí seguimos en la sintonía de Onda Madrid. Va a ser difícil, ¿eh, Nacho, Blas, imaginarse una agrupación deportiva Alcorcón sin Anquela?
Toca pero reinventarse, cambio de ciclo, no solo Anquela, ¿no? Hay sí, muchos jugadores ahí en no, el escaparate, no, Montañés, Borja, mucho pelotero bueno, que tiene etiqueta de pero jugador no, de primera.
Fíjate que teníamos esperanza.
Y veremos cómo lo hacen, ¿eh?
Es difícil hacer historia en el deporte y mucho más historia con un equipo humilde. Para mí, si el Alcorcón hubiera subido, hubiera sido la mayor hazaña deportiva
sí, sí,
que yo hubiera presenciado.
Yo creo que no tenemos perspectiva todavía ninguno, pero es que ni nosotros que estamos fuera, ni los jugadores, ni el presidente del Alcorcón, ni Anquela de lo que han hecho este año. No había precedentes. Es que ni lo del Deportivo de La Coruña en años y jugando. Es que no encuentro nada en el fútbol español, por lo menos. En lo más cercano. Vámonos hasta Alcorcón de inmediato, que dice que está ya Alfonso Núñez con el técnico jienense. Sí, de un equipo modesto, pero grandioso.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
La próxima vez que hablemos con él ya tenemos que hablar del entrenador de Granada, pero siempre, esté donde esté, será nuestro entrenador. Hola Alfonso, muy buenas.
Sí, Óscar, ¿qué tal de nuevo? Aquí estamos en el césped de Santo Domingo, este césped que en tantas ocasiones ha pisado el míster Juan Antonio Anquela y al que hoy echa una última mirada el día de su despedida. Es una entrevista complicada, la que nunca nos gustaría hacer, pero todo en la vida tiene un ciclo y hoy se ha terminado el de Anquela en el Alcorcón. Anquela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te imaginabas así la despedida con una sala de prensa tan repleta de medios, todos los medios nacionales aquí en tu marcha de la agrupación deportiva Alcorcón? Eso habla ya del buen trabajo que ha realizado.
No, la verdad es que no esperaba tanta gente y para mí ha sido una alegría. Y bueno, es que es un momento bastante, bastante complicado y no sé qué palabra usar, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que darle las gracias a todo el mundo, sobre todo a mi equipo y esto sigue y esperemos que nos vaya bien a todos.
Decías en la presentación que te vas y dejas aquí a tu segunda familia. Eso, para decir eso, es que ha habido mucho trabajo y mucho feeling, ¿no? Que al final es muy importante en esto.
Hombre, es que llevamos cinco temporadas, ¿no? En un año son cuatro y eso si no hay buen rollo no funciona, ¿no? Yo creo que el secreto de este equipo está donde siempre, en el vestuario y en que la gente sabe lo que quiere y el que viene a este equipo ya sabe a lo que tiene que amoldarse.
Han sido cinco temporadas, cuatro años, muchos meses, muchas vivencias que darían incluso para escribir un libro, si te pones.
Sí, hay muchas cosas y muchas muy, muy graciosas y bueno, la verdad que en este equipo yo no puedo decir otra cosa que no sea buena.
Pues te dejo, Óscar, en sintonía del Partido de la Una al míster, a Juan Antonio Anquela, ya exentrenador de la agrupación deportiva Alcorcón.
Parece mentira. Hola, míster, muy buenas.
Buenas, hombre.
Es de las entrevistas que nunca me hubiera gustado hacerla. Pero
bueno, ¿qué vamos a hacer?
Así es la vida, ¿no?
Esto funciona así, el fútbol y más los entrenadores, ya saben lo que hay. Cuando lo raro es que un entrenador se vaya, no lo normal que lo echen, ¿no? Ya. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte.
Le noto triste, ¿eh? Espero que el viernes esté ya mejor o cuando le presenten el jueves.
Sí, no, lo que pasa es que yo miro el campo este, por favor. Y yo me acuerdo cuando vine aquí, bueno, éramos muy poquitos y hemos ido creciendo y el equipo creciendo cada año, y esto es, no sé, es que no, a veces no encuentro palabras para explicar este tema. Solo me remito siempre a lo mismo, al vestuario y a mi equipo, y empezando desde el que manda, que es el presidente, hasta, yo qué sé, el último, hemos sido una piña, y eso es muy, 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 muy importante.
Ayer, cuando están ahí en el balcón y la afición corea eso de Anquela, quédate y todo.
Nada, pero además es que no lo dicen por compromiso, lo dicen con el corazón, y ve a gente que, no sé, que ve que te vas y sacan lo mejor de sí para decirte que tengas mucha suerte, no sé. Y estamos dejando a su equipo, que al fin y a la postre es complicado, ¿no?
Sí. Si ese tiro de Papo con Montañés el otro día entra, estaríamos ante el primer entrenador de la primera campaña del Alcorcón en primera división.
Pues yo qué sé, el fútbol. Es como no entró, ¿qué vamos a hacer? Si es que no entró, si es que el fútbol... Bueno, la verdad que peleamos hasta el último segundo y que lo decimos... siempre, y la gente se da cuenta que eso, aunque lo digamos así como un tópico, al final se hace una realidad. Hasta el último segundo del último partido y siempre estamos haciendo la misma historia.
Ya, sí, por lo menos te quedas en el Rayo, te teníamos más cerca.
Sí, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Ya, bueno, la verdad que yo en Madrid, yo no, yo, a mí me da mucho miedo ver tantos coches y tanta historia, pero yo creo que ya yo soy uno más, ¿eh? Uno más de aquí, y me he adaptado a esta comunidad que... No sé, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Sí,
a tu mujer y tu hija lo van a agradecer, ¿eh? Que te has chupado kilómetros en 5 años.
Sí, eso sí, eso sí.
¿De Jaén Granada cuánto hay? Nada, 100 y pico.
No, que va, hay 50 minutos.
Va, pues estás en un paso.
Lo que echáis vosotros en un atasco de eso.
Pues sí, más o menos. Bueno, la verdad que es una lástima, ¿no? Es una lástima, sí, para el Alcorcón. Supongo, eso sí, y esta parte yo creo que nos interesa a todos. Las cosas han acabado bien porque yo creo que es comprensible por todas las partes. Buen rollo, ¿no? Con Nico, con la directiva, que vamos...
Bueno, ahí estamos.
¿Sí?
Sí, hombre, sí.
Sí. Hombre, ellos estarán fastidiados.
¿Cómo? Yo,
normal, mira, pero...
Sí, que todo el mundo tiene que estar fastidiado.
Sí, es que lo peor es que te comprendemos, mister, es que te comprendemos.
Sí,
pero,
es que...
Claro,
pero,
que nos dejan muy huérfanos.
Sí, pero que... Yo, si me ponen ese reto y no lo asumo, igual estoy toda mi vida arrepentido, ¿no? Porque esto del fútbol, aquí todo el mundo queremos estar en la élite, y la élite está en primera división, y si te lo ofrecen, pues yo creo que más, pero bueno, esas son palabrerías y ya está, que no hay que darle más vuelta al tema. Esto es, ha venido así, así se toma, y nada más. Y yo lo único que os puedo decir, muchas gracias a todos, y sobre todo a vosotros que siempre habéis estado con nuestro equipo y habéis crecido, habéis visto nuestro crecimiento, perdón.
No, yo, vamos, devolvértelas, y incluso luego extensivo a compañeros y compañeras que hoy no los tenemos por aquí, pero sabes, compañeras como Laura, sí, Cabrera, que te voy a decir de ella, de Esther García, que no ha vivido partidos de segunda B ahí, prácticamente a tus tobillos.
No, esa estaba a mi lado siempre. En algún gol, algún abrazo hemos dado.
Seguro. No, es que yo me acuerdo también de cuando llegaste, porque te hicieron entrevista una tarde, y claro, la noticia era, el Alcorcón ficha un técnico para intentar huir de tercera.
¿Sí?
O sea, para intentar evitar, sí, el descenso a tercera. ¿Qué estaba el equipo? ¿Decimos segundo, decimos tercero en segunda B?
No estábamos.
Más o menos.
Yo no me acuerdo. No, yo creo que estábamos ahí con bastantes problemas, sí que había, sí.
Más o menos. O sea, y fíjate dónde ha llegado la cosa, y a todo el mundo, Ancelotti, el Madrid, el Alcorconazo... Y todas estas cosas. Bueno, te vas para Andalucía, te presentan el jueves, ¿no? Allí, creo.
Sí, si Dios quiere, sí. Mañana iré a casa a hacer papeles y al siguiente, pues... Y ese mismo día, por la tarde, bueno, el día que estoy esperando, bueno, todos los años con más ansiedad, es decir, que es el día que tengo que ir a ver a mi madre, y eso es para mí lo más grande.
Te vas a encontrar con Íñigo López allí, ¿vale?
Sí, pero vamos ahora a pasar las vacaciones, ya habrá tiempo de empezar la pelea con ese, pero ahora vamos de vacaciones con Íñigo y con Borja.
No, pues te lo mereces, te lo mereces.
Muchas gracias.
Descansar de momento, un poquito, mentalmente sobre todo, porque es que vaya final de temporada y vaya añito que has tenido.
Sí.
Bueno, pues Anquela, no sé, de verdad, es que uno se queda sin palabras, ¿no? ¿Ha sido lo más bonito que he vivido en el fútbol, lo del Alcorcón?
Sí, indudablemente.
Incluida tu etapa de jugador, ¿eh?
Sí, no, en mi etapa de jugador. Yo tuve un ascenso a primera división y jugué en primera división, pero no, yo no lo viví como esto. Esto es que hemos salido del subsuelo. Hemos salido, hemos ido creciendo, y al que se ponía por delante, lo respetábamos, pero luego cuando era la hora de jugar ya decíamos que eran iguales que nosotros y lo hemos llevado a cabo y no hemos nunca hemos dejado esa filosofía y eso creo que ha sido muy importante para nosotros.
Bueno, pues nada, oye, que salga bien la aventura, ¿eh? ¿Verdad?
Venga, pues muchas
te lo
gracias.
Lo mereces.
Muchas gracias.
Aquí tienes una radio que desde el primer momento te ha apoyado.
Sí.
Que lo vamos a hacer a distancia.
Sí, yo también nunca os he dicho a ninguno de vosotros que no, ¿eh? Sí.
No. Cierto es, pero vamos, todos los que hemos contactado, unos más directamente, otros menos directa, más desde los estudios. Contigo ha sido una maravilla.
Gracias.
Poco más podemos decir. Esperemos que el Alcorcón rellene el hueco, ¿eh? Que vale, difícil, pero difícil no te digo. Bueno, suerte por tu tierra.
Venga, muchas gracias.
Iremos hablando.
Venga, hasta luego.
Un lujazo poder contar con gente como Juan Antonio en aquel año, vamos a ver si el Alcorcón lo cubre bien ese hueco, si es que lo puede cubrir, ¿eh? Que parece desde luego complicado. Bueno, Alfonso, que tenemos que ir cambiando el chip, creo que el...
Sí, la verdad que
es lo que
hay
toca.
Que
cuesta,
ir cambiando
pero
el chip. Sí, va a costar. La verdad que se va a hacer muy complicado, ¿no? Mirar al banquillo de Santo Domingo y no ver a Juan Antonio Anquela. Mira, ya que estamos por aquí de sorpresas, le voy a pedir a Manolo Cano, el segundo entrenador, sí, que también se despida de nosotros, ¿no? Porque él ha sido una parte muy importante de este equipo y es la única persona que acompaña al final a Anquela. Allí hay gente con contrato. Anquela se lleva solo a Manolo Cano de aquí de la agrupación deportiva Alcorcón. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué sensaciones tienes tú en un día como hoy, la despedida de aquí de Santo Domingo?
Pues hombre, las despedidas siempre son muy complicadas, ¿no? Y más si es en un sitio que hemos vivido tantas cosas y que hemos dado todo, nos hemos vaciado en estos 5 años y cuesta mucho irse de un sitio así, donde nos unen tantas cosas, donde dejamos tantos amigos a todos los niveles y cuesta mucho dejar esto. Ahora mismo pues tenemos una pena tremenda y bueno, a partir de mañana será otro día, nos empezaremos a ilusionar poco a poco con lo que tenemos ahí, que fíjate que es por lo que llevamos luchando toda nuestra vida, por estar en primera división y sin embargo ahora mismo puede más la pena de lo que dejas atrás, el precio que tienes que pagar para llegar a ese sueño, que el haberlo conseguido en sí, ¿no? El llegar a primera división. Pero bueno, yo creo que día a día, cada día lo iremos asimilando más y nos iremos ilusionando con el nuevo reto y ya está, y aquí no pasa nada, ¿no? Estos amigos no los vamos a perder, estas personas no las vamos a perder, vamos a ser del Alcorcón a muerte, siempre, y la vida continúa.
Es que la gente que te conoce, los que te conocemos, sabemos que eres una de las alegrías de este vestuario, ¿no? Y hoy te veo tan serio que me choca mucho esta imagen de Manolo Cano. La verdad que yo creo que pocas veces te había visto así, quizá en alguna derrota deportiva, pero siempre has sido de los más positivos, ¿no? Y hoy con ese rostro serio de despedida, la verdad que es un día difícil, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, porque me cuesta mucho, ¿no? Es la realidad, me cuesta muchísimo irme de aquí. Tenía, digamos, todo, ¿no? Todo lo que un entrenador puede desear. En un equipo todo lo tenía aquí y bueno, digamos que dejar voluntariamente esto cuesta mucho y es una incertidumbre lo que va a pasar, nunca se sabe si va a ser para mejor, para peor. Deportivamente es para mejor, es un sueño estar en primera división, pero indudablemente que perdemos muchísimo a muchos niveles y por eso, bueno, la verdad que tenemos una pena tremenda.
Óscar, tú manejas los tiempos, pero si quieres despedirte de Manolo Cano, te escucha ya en sintonía de Onda Madrid.
Una única pregunta para Manolo. Manolo, muy buenas.
Hola, buenas.
Vamos justito de tiempo. Oye, decías tú que vamos a dejar aquí amigos, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo acaba la cosa? Que le preguntaba hace, 5 minutos a Anquela y me decía, buen rollo, hombre, buen... Hombre, es normal que el Alcorcón esté ahora fastidiado, ¿eh?
Sí,
pero lo acabará entendiendo, me imagino. Es normal.
Es que es lógico, ¿no? Cuesta mucho despedirnos, ¿eh? Cuesta mucho despedirnos porque todo lo hemos hecho juntos. Este club es una auténtica familia que somos 4 pero muy bien avenidos. Hemos hecho todas las cosas juntos, desde construir el equipo, desde hacer nuestros planes, nuestros sueños, que se han ido cumpliendo todos juntos, uno a uno. Nos faltó el último y entonces pues cuesta mucho despedirse y se mezclan sentimientos y se mezcla la pena por parte tanto nuestra como del club con la frustración y entonces, bueno, pues hay una mezcla de sentimientos rara, pero que con el paso de los días se va a convertir en agradecimiento mutuo y el desearnos suerte mutuamente cada uno en su nueva etapa y nada más. Y es que, los amigos de verdad, como somos realmente amigos, solo tenemos sentimientos de agradecimiento los unos con los otros y de habernos portado muy bien y haber pensado siempre en este club por encima de nosotros mismos, pues no nos tenemos nada que reprochar, que no hay nada que reprochar.
Sí, le preguntaba antes, Ángela, si entra el tiro de Paco Montañés el otro día, ¿seguiría el matrimonio?
Pues posiblemente sí, nunca se sabrá, desafortunadamente nunca se sabrá, pero nos hubiese costado mucho imaginar a un Alcorcón en primera división sin Ángela aquí. Entonces, pues la pena es que nunca se podrá saber, pero hubiese sido muy, muy raro, ¿no? Muy raro ver a un Alcorcón culminando y completando una trayectoria, ¿no? Desde abajo hasta la primera división sin estar nosotros aquí. Pero bueno,
ha sido imposible, no pasa nada, ¿eh? Yo, de verdad, no es por mediar, ¿eh? Pero os pido que vosotros entendáis ahora al Alcorcón, como le pido al Alcorcón que os entienda ahora a vosotros, y yo creo que al final con el tiempo, pues evidentemente se entenderéis perfectamente tanto unos como otros. Manolo, de verdad, suerte, ¿eh? Por ahí, por vuestra tierra, por el sur.
Bueno, muchísimas gracias y gracias por todo lo que nos habéis apoyado en estos años, que aunque no lo digamos muy a menudo, pero a nosotros nos ha dado siempre mucha fuerza y sobre todo en los momentos malos habéis estado siempre con nosotros, apoyándonos, siguiéndonos, y eso ha sido muy importante.
Lo que merecíais, o seguramente siempre menos de lo que merecíais. Gracias, Manolo.
Muchas gracias.
Bueno, Manolo Cano, el segundo de Ángela, que se va con él también para Granada. Yo creo que podemos ir haciendo balance. Alfonso, bueno, de lo que contábamos antes, que había dicho el presidente Julián Villena, también presente, creo, en esa rueda de prensa por ahí. A ver qué va a pasar ahora con el banquillo, cómo acaba la cosa. Bueno, empieza el Alcorcón, sí. Sigue. También hay que decir que la agrupación deportiva Alcorcón también existía antes de Juan Antonio Ángela, a pesar de todo lo que ha crecido ahora, ¿eh?
Sí, bueno, hay que decir que Ángela ha reconocido en rueda de prensa que los contactos con el Granada vienen de lejos, ¿no? Uh-huh. Ya tuvo esa opción en invierno que contamos en el mercado invernal, cuando el Granada le pidió que se hiciera cargo del equipo, él lo planteó a Julián Villena, este le dijo que por favor que terminaran antes la temporada, que hicieran aquí todo el trabajo completo. Ángela lo entendió y tan solo en un minuto se arreglaron, ¿no? Venía de lejos, la verdad que no coge por sorpresa a nadie en el club y ya se va los nombres para sustituir al técnico jienense. Por ahora, el que suena con más fuerza sigue siendo el de Emilio Ferreras, entrenador del Getafe B, un hombre que se ajustaría a ese perfil de entrenador con ganas de trabajar, semi desconocido para la gente que no maneja el fútbol modesto, y un hombre pues con buen manejo de vestuario, similar en ese sentido a Juan Antonio Ángela, ¿no? Es el nombre que ahora mismo suena con más fuerza y es algo importante porque hay que planificar la temporada que viene, la plantilla, y es que hay muchos jugadores que terminan contrato y es un tema que hay que solucionar cuanto antes.
Contabas tú ayer, y bueno, hablaste con Manu Herrera, con Ángel, con algunos de los que son deseados, y no es nada
extraño. Pues mira, por ejemplo, Borja, Mora, es decir, hay mucha
Paco
gente.
Muarbe,
Montañés tiene contrato, pero bueno, tiene ofertas y, y habrá que esperar, ¿no? Sobre todo los que terminan contrato, porque el 30 de junio está ahí, la gente quiere, lógicamente, seguir en un club como el Alcorcón, al día en materia de pagos, y un equipo en el que se trabaja realmente bien, y por ahí yo creo que llegan ahora mismo las decisiones que hay que tomar cuanto antes. La del entrenador va a ser la primera, y a partir de ahí, lógicamente, se desarrollarán los acontecimientos, bueno, pues de manera natural y con esas renovaciones, y viendo quién continúa la temporada que viene en este equipo, y a ver si seguimos ilusionándonos, lógicamente.
Por lo que has escuchado tú, en las palabras de Julián Villena, el entorno del Alcorcón, la dirección técnica de Nico, te pregunto, lo más sincero que puede ser, ¿eh, Alfonso? Que tú lo sueles ser casi siempre. ¿Has visto tristeza solo o tristeza y enfado?
Tristeza. De hecho, me ha sorprendido. Yo creo que Ángela no ha entendido bien la pregunta, ¿eh? Porque han sido muy sinceros en rueda de prensa.
O sea, que no ha habido ningún...
No. Comprensión más que absoluta. En el club lo tenían muy claro, y es que con todo lo que ha hecho Ángela es difícilmente estar enfadado, ¿no? Difícilmente se puede estar enfadado con ellos, ¿no? Yo creo que ahora mismo, lógicamente, la decepción y la tristeza inundan a la gente de la agrupación deportiva Alcorcón, pero esto es tan solo un sentimiento que se pasará con los días.
No somos padres ni tú ni yo, ¿no? Pero se te va el hijo de casa, pues está fastidiado, pero ¿qué le va a decir?
Lógicamente.
25 años, todo toca, y nuevo chip, nueva etapa, y hacerse con ello. Bueno, anímate tú también, que de todo ahí tocado. Que ya verás cómo pasan buenas cosas en segunda división. Con
seguro
el cuarto de
sí.
Segunda división, que el que ha estado ahí a un tiro a puerta de primera. Esto seguirá el año que viene, ya verás cómo sigue, Alfonso.
Seguro que esto continúa, y seguro que próximamente estamos aquí ya presentando al nuevo entrenador de la agrupación deportiva Alcorcón.
Y aquí lo contaremos en Onda Madrid, que es un placer hacerlo contigo. Un abrazo y gracias, Alfonso.
Otro para ti, Óscar, hasta luego.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
El partido de la una. ¿Qué es blindar el carné con De Vuelta?
Luchar para que no lo pierdas y compensarte con 3.000 euros si no es posible.
¿Cómo blinda De Vuelta tu carné de conducir?
Con el trabajo de los mejores abogados, combinado con los cursos de recuperación de puntos.
Hazte de De Vuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Vamos con lo del baloncesto. Están aquí los tres especialistas. Bueno, esta tarde la lista de Escariolo, el Chacho, vuelve a la selección 5 años después. Bueno, ya conocemos la lista casi unas horas antes.
Sí, a partir de las 6 es cuando se hace oficial, pero vamos, que ya pues se ha filtrado y se conocen las novedades, o por lo menos la principal novedad, ¿no? Que es la aparición de Sergio Rodríguez, que la última vez que estuvo con España fue en el Europeo de Madrid en el año 2007, luego ya no ha vuelto a estar ni como fijo ni como invitado en la selección española de baloncesto, así que 5 años después vuelve al combinado nacional. El resto es el mismo que los que fueron el año pasado, por supuesto están los dos Gasol, tanto Pau como Marc. Los NBA, Calderón, Rudy, también algunos de los nuestros, como es el caso de Jul o Felipe Reyes, y por supuesto Navarro. Vamos a ver quiénes son los invitados, entre los cuales pues veremos si se pueden ganar un puesto o no, porque la lista en el día de hoy en principio será de 15. No van a estar Nico Mirotic, bueno, él ya manifestó que como invitado no quería ir y por ahora no puede ir de manera fija porque está Serge Ibaka y le cierra las puertas, y tampoco estará en la lista respecto al año pasado Carlos Suárez. Bueno, hay interpretaciones varias. Por un lado, su problema con el seleccionador nacional. Por otro lado, él ya dijo que para ir como invitado tampoco quería ir más veces. Y también, bueno, pues los últimos partidos del playoff participado muy poco, así que a partir de las 6 de la tarde conoceremos las reacciones también de los protagonistas y veremos quiénes son al final esos invitados que se pueden o no ganar un puesto en la selección de Scariolo. Por ejemplo, Sergi Vidal no estará entre esos invitados, Sergi, a pesar de ser el mejor alero de España esta temporada, si está San Emeterio.
Bueno, pues esta tarde lo contaremos. A las 6 ya será definitivamente oficial cuando haga la lista pública Sergio Jarriolo. Por cierto, Messina se va a Moscú otra vez, ¿no? 3 años para allá, para el CSKA, ¿vuelve?
Sí, vuelve, porque vuelve a su casa. Él fue muy feliz en la época de CSKA, además fue muy laureado, muy afortunado, y vuelve al CSKA durante 3 años. Ha firmado por 3 temporadas, por cierto, que parece que Aaron Jackson, el base del Bilbao Basket, también se va con él.
Men in Black in Moscow. Gracias.
Hasta luego.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
A las 7 y 5 con Polvador contaremos más cosas. Por ejemplo, lo del Rayo, que ya lo del banquillo está definitivamente claro. Blas.
La administración concursal ha aprobado el contrato de Paco Gémez, que llega con Jesús Muñoz, segundo entrenador, exfutbolista del Zaragoza y del Depor, Víctor Paredes, preparador físico, y Pedro Moncayo, preparador de porteros. Esta semana será presentado.
Gracias, Blas. Y del Getafe contaremos de lo de Xavi Torres, ¿no? Que sigue la cosa ahí con el Getafe.
Sí, bueno, Levante ha ejecutado la opción de compra, 300.000 euros, algo más, 600.000 tendrá que pagar el Getafe para firmarlo 5 temporadas. Está todo ya hecho con el jugador.
Luego insistimos, gracias Serrano. A las 7 y 5 con Poblador más deporte en esta sintonía, la deportiva de Onda Madrid. Os quedáis ahora con las noticias. Que sea buena esta tarde nublada de martes.